Pues bienvenidos a todos, hermanos. Saludos una tarde más a la sala de charlas bíblicas. Hoy día 28 de noviembre del año 2008. Vamos a retomar un tema, ya lo hemos hablado otras veces aquí en la sala de charlas bíblicas, el asunto de la profecía bíblica y los Illuminati. Supongo que pues todos vosotros sabréis más o menos quiénes son los Illuminati. Es una organización masónica que lo que pretende pues es el implantar el gobierno mundial, un gobierno mundial que, como nosotros sabemos, va a ser el gobierno mundial de la bestia, aquel que está predicho en el libro del Apocalipsis. Los Illuminati pues está compuesto por personas muy ricas, muy poderosas. Ellos controlan la política, la economía y también las religiones del mundo. Ellos son la sinagoga de Satanás, mencionados por Jesús, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 2, verso 9, y en el capítulo 3, verso 9, dicen ser judíos, pero no lo son. Estoy hablando de la cúpula, los que gobiernan, la cúpula de los Illuminati. Todos ellos dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Son hijos del diablo, son hijos de Satanás, odian al Señor Jesús, odian profundamente también a los verdaderos cristianos. El objetivo de ellos pues es sencillamente implantar en el futuro un gobierno mundial con su Mesías, con su falso Mesías a la cabeza. Ese falso Mesías que, como sabéis, en el Apocalipsis es llamado la bestia, y que juntamente con su aliado religioso, que es llamado el falso profeta, pues van a gobernar el mundo durante 42 meses para implantar ese nuevo orden mundial, que es el que están preparando los Illuminati. Esta organización, pues haciendo un poquito de historia, comenzó en el año 1776, el día primero de mayo. Pues un ex sacerdote que era jesuita, era papista, pues formó un grupo ocultista, un grupo masónico que llamó los Maestros de los Illuminati. Este hombre era Adam Weishaupt. Él fundó este grupo pues basado en la orden de los jesuitas, de la Iglesia Católica, los jesuitas papistas, ya que, como he dicho, él era jesuita y por lo tanto estaba familiarizado con la organización de los jesuitas, y formó un grupo a la imagen y semejanza de los jesuitas, pero una organización absolutamente anticristiana. Es una sociedad secreta completamente cerrada al mundo exterior. Estos maestros de los Illuminati, así es como nacieron, como una sociedad secreta y cerrada al mundo exterior. Tienen un plan preciso, y el plan preciso consiste en eliminar todas las religiones e instituciones civiles y gobiernos de la Tierra. ¿Para qué? Pues sencillamente para reemplazarlos con un nuevo gobierno mundial, un sistema global, un sistema al cual el Adam Weishaupt llamó el nuevo orden mundial. ¿Y cuáles fueron los planes específicos de este nuevo orden mundial? Pues mirad, el señor Nesta Wester, que escribió un libro que se titula World Revolution, Revolución Mundial, hizo una lista de las siguientes seis metas de los Illuminati. Primero, la abolición de la monarquía y de todo gobierno organizado. En segundo lugar, la abolición de la propiedad privada. En tercer lugar, la abolición de la herencia. En cuarto lugar, la abolición del patriotismo. En quinto lugar, la abolición de la familia, es decir, del matrimonio y de toda moralidad, y la institución educativa comunal de los niños. Es decir, la educación comunal de los niños se refiere a la educación pública administrada por el Estado. La abolición de toda religión. La sexta meta de los Illuminati es la abolición de toda religión, como he dicho. Y para lograr este plan, pues Adam Weishaupt, el fundador de los Illuminati, pues necesitaba un poder sobrenatural. Si iba a destruir con éxito la civilización occidental, que es lo que pretendía, pues Weishaupt, pues lo que estableció es los Maestros de los Illuminati, con una base ocultista y absolutamente anticristiana. Los Illuminati, estos que nacieron en Baviera, al sur de Alemania, pues rápidamente se extendieron por Austria, se extendieron también por otros puntos de Europa, y se afiliaron a esta secta, a los Illuminati, personalidades, pues, por ejemplo, de la talla de Herder, de Goethe, Cagliostro, el conde de Saint-Germain, Y animado por su éxito, pues Adam Wishaw pues tomó la determinación de afiliarse a la masonería y ordenó la infiltración y el dominio de la misma. Es decir, que los Illuminati se infiltraron en prácticamente todas las sectas masónicas. En el año pues 1782, en una reunión de la masonería continental, los Illuminati pues intentaron la proeza sin éxito por la oposición de la Gran Logia de Inglaterra y los recelos de los iluminados teósofos y del Gran Oriente de Francia. El 22 de junio de 1784, el elector de Baviera intuyó el peligro que suponían los Illuminati para la Iglesia Católica y las monarquías europeas, debido a la ideología revolucionaria, igualitaria y libertaria, y aprobó este rey un edicto contra los Illuminati y contra la masonería. En el año 1785 el edicto se confirmó y Adam Wishaw marchó al exilio a Ratisbona para dirigir la orden de los Illuminati desde el extranjero, y luego falleció el 18 de noviembre del año 1830. Los restos de los Illuminati pues tuvieron dos destinos: se extendieron por Europa y los Estados Unidos. Así, la implicación de los restos de la orden en Europa, en la Revolución Francesa, está fuera de toda duda. Por ejemplo, el conde de Mirabeau introdujo la orden de los Illuminati en Francia, y los revolucionarios Saint-Just, Camille Desmoulins, Danton, Herbert y Marat fueron miembros todos ellos de los Illuminati. El famoso conde de Cagliostro, que participó en las tramas del proceso ahí revolucionario francés, creó la masonería egipcia y fue asesinado en los calabozos de la Inquisición papal. También recibió la iniciación en las logias de Wishaw. Y sigue diciendo este autor lo siguiente: otra cuestión muy diferente es la prolongación de los Illuminati en tierras norteamericanas. Si es posible asegurar que los Illuminati desaparecieron de Europa en las primeras décadas del siglo XIX, de forma y manera absoluta, resulta inexacto afirmar lo mismo en el caso de los Estados Unidos. Existen demasiadas pruebas que permiten afirmar lo contrario. Por ejemplo, el sello del dólar de los Estados Unidos, las órdenes norteamericanas que se declaran hoy herederas de los Illuminati y una serie de cartas que resultan reveladoras, sobre todo cartas del siglo XIX. Adam Wishaw creó un símbolo para su organización, un símbolo que todos vosotros habréis visto. Se encuentra en el dólar americano, por ejemplo. Es un ojo que todo lo ve en la cumbre de una pirámide dentro de un círculo. Bien, pues digo, sigo. En este símbolo, en el símbolo que aparece en el dólar americano, por ejemplo, aparece ahí el símbolo de los Illuminati. La pirámide truncada y el ojo que todo lo ve dentro de un círculo, con las inscripciones en latín, la parte superior del círculo, Annuit Coeptus, que en latín significa anunciando el nacimiento de. Y la parte inferior del círculo están las palabras latinas Novus Ordo Seculorum, que significa nuevo orden mundial. En otras palabras, el símbolo de Wishaw estaba anunciando el nacimiento del nuevo orden mundial. Esto que he dicho viene en el libro American Secret Destiny, Spiritual Vision and the Folding of a Nation, el destino secreto de Estados Unidos, la visión espiritual y la fundación de una nación, de Robert Hieronymus. En la parte inferior de la pirámide, de este símbolo de los Illuminati, hay unos números romanos, que cuando se convierten a nuestro sistema numérico, forman el año 1776. Así, ya que el dinero norteamericano tiene este símbolo del nuevo orden mundial al dorso, debemos asumir que nuestro gobierno, quien está hablando aquí es un estadounidense, nuestro gobierno ha estado comprometido con este nuevo orden mundial desde el año 1776. En el seno de sus enseñanzas se encuentra Liberación, un texto revelado por Baphomet, Satanás, a Gabriel López de Rojas en el año 1999, que proclama el inicio de la era de Sion basada en un nuevo orden mundial. Gabriel López de Rojas era el jefe de los Illuminati aquí en España. Hace ya poquito, un año aproximadamente, así que abandonó los Illuminati y se apartó de esta secta, Gabriel López de Rojas. Pero en el año 1999-2000 él era el jefe en Europa de los Illuminati y recibió esta revelación del propio diablo, de Baphomet, de Satanás. Wisaup avizoró la total disposición de posición de todos los gobiernos y reemplazarlos con este gobierno mundial. Dirigió su plan contra los gobiernos occidentales de Europa porque estaban establecidos de acuerdo con principios judeocristianos. El problema, como lo vio Wisaup, era las naciones de base cristiana de Europa occidental y del Nuevo Mundo, que posteriormente se convertiría en Estados Unidos de América. Por lo tanto, dirigió su plan contra ellas. Wisaup vio dos enemigos religiosos, el catolicismo romano y el movimiento protestante en ciernes. Aquí está el problema reducido al mínimo. Desde el punto de vista de Wisaup, él deseaba ardientemente destruir los gobiernos occidentales y reemplazarlos con un nuevo gobierno mundial llamado el Nuevo Orden Mundial. Los Illuminati quieren destruir a los Estados Unidos porque solamente los Estados Unidos tienen la capacidad militar y económica para poner resistencia al Nuevo Orden Mundial. Los maestros de los Illuminati y otras sociedades secretas, respaldadas monetariamente por los líderes más poderosos del mundo, crearon el comunismo como la antítesis perfecta del capitalismo. De modo que una prolongada lucha no violenta produjera un sistema nuevo y diferente, el fascista Nuevo Orden Mundial. Bien, hermanos, pues esto es un poquito de historia que hemos hecho sobre los Illuminati. Vamos ahora a entrar en el asunto de la profecía bíblica, lo que dice especialmente el libro del Apocalipsis sobre la profecía bíblica. Si tenéis una Biblia, os invito a que abráis el libro del Apocalipsis. A ver, un momentito, hermanos. Bien, ya estoy aquí. Bien, hermanos, pues vamos a ir ahora a la profecía bíblica. Vamos a ver lo que dice el Apocalipsis sobre este asunto. Ese plan de los Illuminati, este plan diabólico de implantar un gobierno mundial con un falso Mesías a la cabeza, pues ya estaba profetizado en el libro del Apocalipsis. El Apocalipsis, por ejemplo, hermanos, predice una gran guerra mundial. Una guerra mundial que seguramente va a comenzar en Oriente Medio. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 6:4. En el versículo 3, en Apocalipsis 6:3, se predice la venida de un falso Mesías, un líder político al cual se le dará una corona, es decir, se le hará rey y saldrá venciendo y para vencer. Ese será el falso Mesías. Y seguidamente, inmediatamente después, comenzará una guerra mundial, como dice el versículo 4. Y esta gran guerra mundial va a traer una hambruna al planeta, el racionamiento de alimentos, la escasez de alimentos, las epidemias y la muerte de la cuarta parte de la población mundial. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 6, versos 5 al 8. Pero, repito, antes de que estalle esta gran guerra mundial, el falso Mesías, que está simbólicamente profetizado en el versículo 3, ese jinete que monta el caballo blanco, que saldrá venciendo y para vencer, se le dará una corona, simbolizando que se le hará rey. Este conquistador que estará venciendo y para vencer ha de aparecer, ha de manifestarse al mundo justo antes de que estalle esta tercera guerra mundial. Hasta de que comience esta gran guerra mundial, el falso Mesías se dará a conocer al mundo. Y esto coincide perfectamente con el plan de los Illuminati. Los Illuminati, ellos proyectaron hace casi 200 años que habría en la Tierra tres guerras mundiales, siendo la Tercera Guerra Mundial la mayor de todas. Esta Tercera Guerra Mundial daría comienzo en Oriente Medio y sería necesaria, pues esta causará la destrucción total del capitalismo, el exterminio de la cuarta parte de la población mundial, como dice ahí el Apocalipsis, y la implantación del nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial que será absolutamente bestial y anticristiano, bajo liderazgo del falso Mesías, de ese falso Mesías que están preparando para el mundo los Illuminati, juntamente con su aliado religioso, que es llamado en el Apocalipsis el falso profeta, y que sin ninguna duda va a ser el último pontífice romano, el último papa de la Iglesia Católica Romana. Después de la Tercera Guerra Mundial, según el libro del Apocalipsis, los verdaderos cristianos serán perseguidos y asesinados. Apocalipsis dice que la bestia pues va a hacer la guerra contra los santos y los vencerá. Así lo dice Apocalipsis 13, 7. Y por ejemplo, si leéis en el capítulo 6, versos 9 al 11, ahí se dice bien clarito, se menciona a aquellos cristianos, aquellos santos que serán muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús. Observad, hermanos, que esta gran matanza de cristianos ocurrirá justo después de la gran guerra mundial profetizada en Apocalipsis 6:4. Fijaos que ahí el capítulo 6 del Apocalipsis sigue estrictamente un orden cronológico. Repito, primero se manifestará la bestia, el falso Mesías, simbolizado por ese jinete, ese líder político que saldrá venciendo y para vencer, Apocalipsis 6:3. Seguidamente estalla la gran guerra mundial. E inmediatamente después de la Gran Guerra Mundial comenzará una gran persecución contra los verdaderos cristianos. Como dice el capítulo 6, versos 5 al 8, cuando la bestia hará la guerra contra los santos y los vencerá. Esto ocurrirá durante el gobierno mundial de la bestia, el famoso nuevo orden mundial que están preparando los Illuminati. En el Liberción, que es la revelación que Baphomet, Satanás, se le reveló a Gabriel Rojas, a este Illuminati, líder Illuminati, en el año 2000, 1999, año 2000, ahí se dice, en el punto 11 del Liberción, se dice que Roma será destruida y Jerusalén arderá antes de que la humanidad reciba a la bestia y la aclame como el salvador del mundo. Pues bien, resulta que asombrosamente esto es lo que predice el libro del Apocalipsis. Ahí leemos que la bestia y sus 10 reyes aliados, ¿qué es lo que van a hacer con la Iglesia Católica Romana y con la ciudad de Roma? Pues dice que la van a odiar a esta Iglesia Católica Romana y su capital, que es Roma, la van a destruir con fuego. Tal como dice Liberción, cuando afirma que Roma será destruida y Jerusalén arderá antes de que la humanidad reciba a la bestia. El libro del Apocalipsis también dice que Jerusalén arderá, Jerusalén va a ser entregada a los gentiles, los cuales la van a atacar, la van a hollar durante 1260 días, 42 meses, que es el periodo de tiempo que va a durar el gobierno mundial de la bestia. Esa gran ramera, como todos sabemos, pues es la iglesia falsa que tiene su sede ahí en Roma, en la ciudad de las siete colinas. La bestia y sus 10 reyes aliados pues van a destruir a esa capital, a Roma, la van a destruir en una sola hora y nunca más será hallada. Cuando sea destruida por fuego, Roma desaparecerá por completo de la faz de la tierra y jamás se la encontrará, nunca más será hallada. Esto está profetizado en el capítulo 17 del Apocalipsis, verso 16 y verso 21. La ciudad de Roma, sede de la Iglesia Católica Romana, va a ser destruida. Esto sin ninguna duda. Y va a ser destruida por ese falso Mesías, por la bestia y por sus 10 reyes aliados. Y es entonces, hermanos, cuando el mundo va a recibir a la bestia, ese falso Mesías, y a su gobierno mundial. Un gobierno mundial asesino, materialista, anticristiano. Ese gobierno mundial, ese nuevo orden mundial que están preparando los Illuminati. En Apocalipsis 13:2, por ejemplo, fijaos lo que dice ahí, dice que Satanás, el diablo, la serpiente, va a entregar su poder. Cuando él descienda a la tierra, el diablo, con sus ángeles, va a entregar su poder, su trono y gran autoridad a la bestia. ¿Y qué es lo que va a ocurrir entonces? Pues que la religión del satanismo, el culto a Satanás, se convertirá en la nueva religión mundial. Una vez que la gran ramera y sus hijas rameras, Babilonia la Grande, haya sido destruida por fuego, una nueva religión mundial se va a implantar, que es el satanismo, el culto a Satanás. Vamos a leerlo. Se encuentra el pasaje en Apocalipsis 13, versos 3 y 4, y que dice lo siguiente. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón. El dragón es Satanás, según el Apocalipsis, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? El dragón es el diablo, porque lo dice bien clarito ahí el capítulo 20 del Apocalipsis, verso 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Por lo tanto, hermanos, la religión del satanismo es la única religión que estará permitida en ese nuevo orden mundial que están preparando los Illuminati. Y esa, el satanismo, es la religión de los Illuminati. El resto de religiones de la Tierra, especialmente el cristianismo, pues van a ser abolidas. Van a ser abolidas durante ese nuevo orden mundial de la bestia y de su aliado religioso, el falso profeta. Como he dicho, el mundo va a adorar a Satanás, pero también van a adorar a su hijo, a la bestia, al falso Mesías, el cual pues va a tendrá el gobierno del mundo solamente por un periodo de 42 meses, nada más. Por eso es que hizo el Apocalipsis, adoraron al dragón, que había dado toda autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, a los dos. Van a adorar tanto a Satanás como al falso Mesías. La ciudad de Jerusalén también va a arder, va a ser atacada, va a ser invadida por las naciones del mundo, es decir, por los gentiles. Y esta profecía se encuentra en el capítulo 11 del Apocalipsis, ahí en el verso 2. Ahí podéis leer que los gentiles van a hollar, pisotear Jerusalén durante 42 meses. Es decir, durante 3 años y medio. Que es el mismo periodo de tiempo de que va a durar el gobierno mundial de la bestia. Esto lo podéis leer en el capítulo 13, verso 5, donde se dice que tendrá la autoridad mundial, la bestia, será dada esta autoridad mundial durante 42 meses nada más. Durante esos 3 años y medio, la ciudad de Jerusalén va a estar, por lo tanto, en poder de la bestia, el falso Mesías, y de su aliado religioso, el falso profeta. Este falso profeta, pues sencillamente va a ordenar que el mundo adore al falso Mesías y adoren también a su imagen. Sabéis que la Iglesia Católica da culto a las imágenes, por lo tanto es fundamental que ese falso profeta sea el futuro, el último papa de la Iglesia Católica. Esta iglesia idólatra que da culto a las imágenes, pues al final va a dar culto, el papa este va a ordenar que los católicos del mundo entero den culto a la imagen del falso Mesías. Y ya hemos visto, hermanos, como el papado, especialmente a partir de Pablo VI, del papa Pablo VI, pues sin ninguna duda está al servicio de los Illuminati. El papado trabaja para la formación del nuevo orden mundial. El papa está totalmente al servicio del falso Mesías y sin ninguna duda al final el último papa del catolicismo estará al servicio de este falso Mesías y de su gobierno mundial. Tanto la bestia como el falso profeta, ambos van a gobernar el mundo. El primero, pues el falso Mesías en la esfera política, y el otro, que será el falso profeta, el papa, en la esfera religiosa. Y esta profecía pues la encontramos, por ejemplo, en el capítulo 13 del Apocalipsis, un texto que todos conoceréis. Ahí se habla de estas dos bestias, la primera bestia, el falso Mesías, y la segunda bestia, el falso profeta. Como he dicho, ese falso profeta va a estar al servicio de la bestia, el falso Mesías, y él va a hacer que el mundo adore a ese falso Mesías. Hará que hagan una imagen del falso Mesías y la den culto. Y para poder convencer al mundo de que la bestia es el nuevo falso Mesías, es el nuevo Mesías, perdón, pues ¿qué es lo que va a hacer ese falso profeta? Pues va a ser dotado por Satanás con señales prodigiosas, sobrenaturales. Va a tener poderes, él podrá hacer descender fuego del cielo. Va a engañar de esta manera al mundo haciéndose pasar por profeta de Dios. Sabéis que, por ejemplo, el profeta Elías, dice la Biblia, que él hizo descender fuego del cielo y ordenó matar a los falsos profetas de Baal, a los 400 falsos profetas de Baal, pues el falso profeta, este futuro papa de la Iglesia Católica, va a intentar imitar al profeta Elías, o posiblemente él diga que es el profeta Elías, y él también va a hacer descender fuego del cielo. Él va a hacer que todos los seres humanos sean marcados en la frente o en la mano derecha. Se les va a poner una señal, un microchip o lo que sea.
Hermano Tito, ¿me escuchas?
Sí, Omar, adelante, sí, se te oye bien.
Y vamos, ahora sí voy a hablar bien. Mire, hermano Tito, mi opinión personal es que esto va a comenzar ya mismo, tan pronto pasen las Navidades. Hermano, hoy en Estados Unidos vieron muerte y todo por la gran venta esas del madrugador. La gente aplastaron gente y todo por salir, por comprar porquerías, hermano Tito. Y nunca había pasado en la historia eso, que hubiera muerte en las ventas de los madrugadores en Estados Unidos. ¿Me escucha, hermano Tito?
Sí, se te oye bien. Sí, Omar.
Que estoy viendo un consumismo desmedido. Estoy viendo un consumismo desmedido en los Estados Unidos y la gente no sabe que las cosas se van a poner tan malas y tan difíciles que se van a poner las cosas feas. Y yo creo que tan pronto pasen las Navidades, porque ellos lo que están haciendo es el último saqueo, hermano Tito, para saquearle a la gente el poco dinero que tienen y se endeuden más. Pues yo creo que tan pronto pasen las Navidades, ellos van a comenzar la guerra.
Sí, yo coincido contigo, estoy de acuerdo, Omar. Estoy de acuerdo. Creo que todo se tiene que comenzar a cumplir, si es cierto lo del 2012, pues tiene que ser para el 2009, cuando se tiene que comenzar a cumplir. O sea, en el 2009 tendría que subir al poder la bestia y comenzar la Tercera Guerra Mundial. Eso tendría que ocurrir en el 2009, dentro de unos meses. Ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos a nivel mundial, pero me temo que estás completamente en lo correcto, hermano Omar.
Que usted estaba leyendo ese libro de Liber Sion,
Sí.
y en el libro de Liber Sion de este hombre dice que antes que la bestia tan pronto se manifieste o va antes, como usted dice, Roma va a ser destruida. Lo que quiere decir que la destrucción de Roma es en cualquier momento, si esto en el 2012 se cumple.
La destrucción de Roma tendría que ser, evidentemente, en el año 2009, el año que viene. Tendría que ser la destrucción de
Sí.
Roma. Si es cierto lo del 2012, la destrucción de la Iglesia Católica Romana y su capital, Roma, tendría que ser en el 2009, dentro de unos meses, prácticamente. Suponiendo
Hermano
que fuera
Tito,
cierto lo del 2012. Sí, Omar, adelante.
estaba viendo esta película Left Behind, dejado atrás, ¿se acuerda? La del rapto antes de la tribulación.
Sí.
Pues me llama la atención, hermano, que el presidente de la película es negro.
Ajá.
Y él es el que le da todos los poderes a la bestia, para que arregle el mundo.
A ver, ¿qué película has dicho, Omar?
¿Te acuerdas la película Dejados Atrás?
Ah,
Que,
sí.
pues la película, el presidente, usted sabe que la bestia se llama Nicolás Carpato.
Efectivamente.
Pues el presidente de los Estados Unidos es un presidente negro.
¿Ah, sí? No lo sabía
Y
yo.
la bestia lo manda a matar.
Qué curioso.
La bestia lo manda a matar porque él llega un momento que no apoya a la bestia. Y la bestia hace una alianza con el vicepresidente de Estados Unidos.
Qué curioso. Sí,
Me
sí, sí.
llama la atención eso. Hermano, y también en la película hay dos banqueros que para mí simboliza la casa Rothschild y la casa Rockefeller. Y ellos son los que financian a la bestia para que se levante y eso. Y una vez que los tiene el poder y el control de la ONU, y se hace un líder, los mata, hermano Tito.
Sí.
Y los despoja de toda su riqueza.
Qué curioso, oyes. La verdad
Y
que es.
acuérdese que ellos, los Illuminati, en los libros que ellos tienen, como en los protocolos de Sion, ellos dicen que van a controlar a ese líder. Va a estar al servicio de ellos. Usted lo sabe que lo dice. Pero si usted se fija que la Biblia dice claramente algo, la bestia. ¿Y qué significa que es una bestia? Un animal indomable, un animal que no se puede domar.
Efectivamente.
Y estos políticos siempre, los Illuminati siempre han controlado a todos los políticos. Y note que este tiene ese prefijo, la bestia. Y la gente se maravillará y dirán, ¿quién puede con la bestia? ¿Quién podrá contra ella? Que los Illuminati pretenden que lo van a tratar de controlar, pero no lo van a controlar. Él los va a hacer polvo antes de
Efectivamente.
que lo controlen a él.
Sí, va a ser al revés, va a ser la bestia el que va a controlar a los Illuminati, eso es evidente, eso está claro. Es el. Además, los Illuminati, como he dicho antes en el estudio que he dado esta tarde, hoy aquí en la sala, pues ellos están preparando el advenimiento de su Mesías, de su líder, líder del Mesías de la sangre de Sion, como lo llaman ellos. Y ese va a ser la bestia. Y ese líder, ese rey que ellos están preparando para gobernar el mundo, pues va a ser el que les va a controlar a ellos, a los Illuminati. Y les va a dominar, evidentemente. Por lo que tú dices, hermano Marv, es una bestia indomable. Nadie le va a poder domar, nadie va a poder controlar a la bestia. Va a ser la bestia el que va a controlar a los Illuminati.
Así es, y ellos tienen esa costumbre, hermano Tito, tienen esa costumbre de decir que ellos lo van a controlar, porque ya yo lo he visto en un par de documentos que ellos hablan que van a controlar a la bestia, pero lo dice pero la Biblia enseña lo contrario. Y aunque ellos tengan todo el monitoreo en todas estas grabaciones, ellos se reirán y todo. Pero ya Dios se los está advirtiendo a ellos por medio de nosotros, que la bestia los va a traicionar y los va a destruir. Y ellos no, y aunque ellos no hagan caso y todo lo que se quieran, pero él los va a destruir, porque está profetizado en la Biblia. Y la Biblia dice claramente que en ¿cómo se dice? Que él hará cosas que no hicieron sus antepasados, que será que él va a repartir las riquezas del mundo. ¿Y cómo va a repartir esa riqueza a sus seguidores? Destruyendo a estos banqueros. Por
Efectivamente.
eso es que usted, por
Claro.
eso es que usted ve páginas como Rafa Pal y estas personas que hablan que debe venir un líder que les haga frente, que se enfrenten a ellos, pero no saben que el mismo Satanás los está engañando a ellos, preparándole el camino a la bestia, para cuando venga la bestia ellos lo apoyen. Y en sus blogs y eso en internet. Digan claramente de que la bestia es un salvador. Y note que los Illuminati se han pegado a hablar de a partir del 90 y pico que se ha comenzado a hablar mucho de los Illuminati. Y eso lo tenían cerrado nada los Illuminati. Ya ellos hicieron lo que tenían que hacer. Ahora es que le toca el turno es a la bestia y el falso Mesías. Paso palabra.
Efectivamente, Omar, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Efectivamente. Será un líder político indomable. El falso Mesías va a ser indomable. Nadie le va a poder domar. Por eso se le llama la bestia en el Apocalipsis. A la bestia no se las puede domar. Y por lo tanto, ningún grupo, ninguna logia masónica, nadie va a poder dominar, nadie va a poder controlar a la bestia.
Yo voy a aportar porque estoy ya pues, está bueno el sonido, hermano Tito.
Sí. Bueno, al menos se te ha podido entender. Esto último que has dicho, se te ha oído bien. Se te oye el sonido de fondo, pero se te oye bastante bien.
Esos
Ahora
son los
sí te.
coquí, hermano Tito, que están encendidos hoy.
Sí, están muy, muy, muy encendidos, efectivamente.
Sí,
Hoy
pues
está la
hermano Tito,
cosa. Sí, Omar.
que a mí me sorprende esto, es que la Biblia dice que él con intriga y con engaño, es que él va a prosperar. Va a haber mucha intriga y mucho engaño y él va a prosperar. ¿Y cómo son esas intrigas? Creando la situación de esa de que hay que acabar con los ricos, que hay que traer un socialismo puro.
Claro.
Porque esa es otra cosa, el socialismo que hoy existe es un socialismo falso, el socialismo puro no existe, porque los políticos se roban todo. Se roban hasta los clavos de la cruz, como se dice acá en mi país. Pero lo que me sorprende, hermano, es que la gente no capta y ven de que él, esta persona, va a decir claramente de que el movimiento cristiano es el causante de todos los males que hay en la sociedad.
Ah, eso sin ninguna duda.
Y
Sin
ahí
ninguna
es que va a
duda.
comenzar la persecución contra los cristianos.
Sin ninguna duda.
Porque él va a decir que las guerras, las hambres, las muertes, todo ha sido a causa del cristianismo.
Exactamente. Totalmente de acuerdo.
Y ahí es que yo creo que él va a levantar el culto nicolaíta.
Sí. Sí. Antes, en el estudio bíblico que he dado, he comentado sobre el atentado este que va a tener la bestia y vi una de sus cabezas como herida de muerte y su herida fue sanada. Y estaba diciendo que el falso Mesías va a sufrir un atentado, una herida mortal o aparentemente mortal. Y entonces va a ser sanado, va a ser curado, aparentemente va a resucitar. Y lo que va a ocurrir es que seguidamente, pues seguramente lo que se va a decir es que ha sido un atentado por parte de los cristianos. Y se va a lanzar una gran persecución mundial contra los cristianos, que han querido matar al Mesías, van a decir. Han querido asesinar al Mesías, ha resucitado. Entonces el mundo se va a asombrar, se va a admirar y van a seguir más fanáticamente aún al falso Mesías. Porque van a creer que ha resucitado y va a comenzar una terrible persecución mundial contra los cristianos. Va a ser eso, a partir de entonces, a partir de esa resurrección, de esa supuesta resurrección de la bestia, es cuando comenzará la persecución mundial contra los cristianos. Eso sin ninguna duda.
Fito, esto es una. Hola, soy yo, Gerardo, hermano.
Sí, Gerardo, dime.
Esto, la supuesta marca de la bestia a la humanidad, también ocurrió en un momento en el año mil y pico, cuando la Iglesia Católica, en la Santa Inquisición que se le llamó, también marcó a los supuestamente de. Creo que también creo que no recuerdo bien, pero que fueron marcados también algunos creyentes con la marca de que es de la Iglesia Católica o algo así. ¿Puede ser que haya pasado ya un poco antes también esto?
No, hermano, la Iglesia Católica, que yo sepa, nunca ha marcado a nadie en la frente o la mano derecha para poder comprar y vender. Que yo sepa, nunca. Nunca, vamos. Eso es una profecía, hermano, que se va a cumplir en el futuro, cuando se implante ese nuevo sistema financiero mundial, económico mundial, que va a consistir en el dinero va a desaparecer por completo, va a perder absolutamente todo su valor y entonces la gente pues va a ser marcada con una marca para poder comprar y vender en ese nuevo orden mundial. Eso nunca ha ocurrido en el pasado, jamás. O sea, la Iglesia
Está bien.
Católica Romana nunca marcaba a nadie para poder comprar y vender, jamás. Lo cual significa que la profecía esa se va a cumplir en el futuro, cuando venga el gobierno mundial de la bestia.
Está bien.
Y de su aliado religioso, el falso profeta, porque la marca de la bestia no solamente va a servir para comprar y vender, va a servir también para que los adoradores de la bestia estén controlados. De esta forma, el falso profeta va a conocer perfectamente quiénes son los seguidores del falso Mesías y quiénes no lo son. Va a haber gente, evidentemente va a haber gente que no se va a dejar marcar, que no va a tener la marca, y por lo tanto el falso profeta y el falso Mesías van a saber perfectamente quiénes son los seguidores del falso Mesías y quiénes no lo son. O sea, que va a servir también como una forma de control religioso en esa época que va a existir. Va a ser un control no solamente financiero, económico, sino un control religioso.
O sea, está bien, Tito, gracias. La otra pregunta es ¿quiere decir que la caída de la Iglesia Católica, de estos 10 reyes, que van a devorar sus carnes, como dice, quiere decir que van a ir atrás de la riqueza de que ellos tienen, realmente?
Efectivamente, muy bien, querido hermano. La bestia y sus 10 reyes aliados se van a apoderar de todas las riquezas de la Iglesia Católica, sencillamente. La van a despojar de todos sus bienes, de todos sus bienes. Eso ha ocurrido de forma parcial, ha ocurrido en el pasado. Por ejemplo, la Revolución Francesa en Francia, la Iglesia Católica fue despojada también de todas sus riquezas, de todos sus bienes. Aquí en España también ocurrió. En el año 1936, cuando la Guerra Civil Española, la Iglesia Católica en España, pues en muchas partes de España, pues fue despojada, sus templos fueron destruidos, sus riquezas fueron confiscadas, muchos curas fueron asesinados. Entonces, algo también parecido va a ocurrir en el futuro, pero a nivel mundial. Entonces, lo que va a hacer la bestia y sus 10 reyes aliados, que van a destruir esa iglesia y se van a apropiar, van a confiscar todas sus riquezas, todos sus bienes, todo va a ser confiscado por el gobierno, es decir, por el gobierno mundial de la bestia.
Que supuestamente es una suma incalculable, porque ellos parece ser que tienen riquezas de la Gran Babilonia la Grande desde antes. ¿Puede ser cierto esto?
Sí, tiene cantidad de riquezas. Tiene mucha riqueza, por ejemplo, muchas riquezas artísticas, joyas, oro, piedras preciosas. La Iglesia Católica Romana, mismamente, pues el Palacio Vaticano. El Vaticano, ya sabéis, está repleto de riquezas, de riquezas artísticas, de valores, de valor incalculable. Pues todo eso se lo va a apropiar la bestia, el gobierno mundial de la bestia y sus 10 reyes aliados. La van a despojar de todas esas riquezas. La van a desnudar a esta ramera, la van a despojar. Cuando dice que la van a desnudar, significa eso, que la van a quitar todas sus riquezas, la van a quitar todas sus vestimentas. Entonces la van a desnudar y la van a destruir por fuego, en una sola hora. Entonces Roma, una vez que hayan confiscado todos sus bienes, se hayan despojado al Vaticano de todas sus riquezas, la ciudad de Roma va a ser completamente destruida por fuego, en una sola hora. Seguramente va a ser una gran explosión nuclear la que va a hacer desaparecer, va a pulverizar la ciudad de Roma en una sola hora. Seguramente eso es lo que ocurrirá.
Tito, son dudas, yo te pregunto porque son dudas que tengo. ¿Los 10 reyes realmente puedan ser de Europa o no es posible que sean 10 reyes en el Medio Oriente, que estén reinando en el Medio Oriente? O sea, lo que es Arabia, todo ese terreno.
No, hay por ahí una teoría, dicen que esos 10 reyes, que la bestia será un árabe y que los 10 reyes son de Oriente Medio. No, yo creo que son de Europa. Luego hay otra opinión, otros creen que serán 10 reyes del mundo entero, o sea, 10 zonas de la Tierra, 10 potencias, 10 zonas que las cuales se va a dividir el planeta, dicen que son esos 10 reyes. Otros dicen que son los 10 reyes, las 10 casas reales europeas. Eso exactamente ahora no lo podemos saber. Eso lo vamos a saber. Este detalle de los 10 reyes lo vamos a saber cuando se cumpla la profecía, hermano. Cuando eso se cumpla, pues lo vamos a saber perfectamente.
Está bien. Está muy bien, hermano, muy bien.
Pues podemos hacer conjeturas, podemos especular, podemos hacer hipótesis, pero realmente solamente cuando se cumpla la profecía, pues conoceremos perfectamente cada detalle de la profecía, cuando llegue el momento de su cumplimiento. Y ahora pues lo único que podemos hacer son especulaciones. Entonces ya te digo, hermano, hay varias. Sobre el tema de los 10 reyes hay por lo menos 3 teorías. Una que son esos 10 reyes que tú mencionas del Oriente Medio. Otras que dicen que son las 10 casas reales de Europa. En Europa hay 10 casas reales. Ahora mismo hay 10 casas reales reinantes en Europa. Y otra teoría es que son 10 reyes, 10 zonas en las cuales se va a dividir el planeta. La ONU va a dividir el planeta en 10 zonas y esos serán los 10 reyes. Esas son las 3 teorías que hay. Por lo tanto, ya veremos pues cuál de ellas es la correcta. Esto ya lo veremos en el futuro.
Hermano Tito, ¿me escuchas?
Sí, adelante, hermano Omar.
Sí, esa teoría yo siempre la he escuchado, que van a ser 10 reinos en la tierra que se van a dividir y 10 personas van a reinar sobre la tierra. También existe la posibilidad que sean los 10 reyes exiliados que se encuentran ahora mismo en Europa. En
Sí, también.
Europa la gente ignora, pero existen en Europa ahora mismo 10 reyes exiliados, que fueron expulsados por sus países y ahora mismo los países están viviendo una corrupción. Según escuché, y que ya para el 2009 va a regresar la Casa Real de Hungría. Y todos poco a poco han estado buscando la manera de regresar. Y existen movimientos que los están apoyando para que vuelvan otra vez a reinar en sus tierras.
Sí,
Por favor.
efectivamente, Omar, hay curiosamente 10 reyes que están exiliados en Europa. Esa es otra teoría, que podrían ser esos 10, pero como ya he dicho, eso hasta que no se cumpla la profecía, pues no lo sabremos exactamente, ese detalle de la profecía de los 10 reyes. Entonces, ya veremos si son 10 zonas, si serán 10 zonas del planeta. O serán los 10 reyes que actualmente reinan en Europa, o serán las 10 casas reales que están sin trono. Ya veremos ese detalle de la profecía, pues ya lo veremos en el futuro, hermano. Lo único que podemos hacer es esperar y esperar a que se cumpla esa profecía. Y cuando se cumpla, pues lo sabremos perfectamente. Así que, de momento, lo único que podemos hacer es especular, nada más.
Así es, hermano Tito.
Que es bueno especular, claro, no es nada malo. Hacer hipótesis, especulaciones es correcto y bueno. Pero sobre ese punto de los 10 reyes todavía no podemos hablar con seguridad, no podemos hablar a 100%. Lo que será, lo único que podemos hacer es especular. Luego hay otras cosas que sí, que son seguras, son son bien claras en el Apocalipsis, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de la Gran Ramera, pues sabemos perfectamente que la Gran Ramera es la Iglesia Católica Romana, que tiene su sede ahí en la ciudad de Roma. Eso sí está claro, eso sí está claro en el Apocalipsis. Luego hay detalles en la profecía, pues que son más oscuros y hasta que no se cumpla, pues no lo conoceremos perfectamente. Es muy importante la profecía. Yo comencé a estudiar la Biblia hace 25 años, precisamente leyendo la profecía bíblica. Siempre me ha gustado mucho la profecía bíblica. Y yo hace 25 años comencé a estudiar las escrituras, pues entrando en esto, en la profecía. Comencé creyendo en la doctrina falsa esta del pretribulacionismo. Y luego, pues, con el paso de los años, pues la abandoné porque era una doctrina, es una doctrina falsa. Pero comencé estudiando la Biblia, pues eso, entrando en el tema profético, las profecías, es algo muy importante y muy interesante. La Biblia está llena de profecías. Y así es como comencé a estudiar la Biblia.
Lo que sucede, hermano, que son 22 capítulos hablando de un pasado, un presente y un futuro, ¿no?
Sí, lo que pasa, hermano, la mayoría del Apocalipsis es del futuro, es una interpretación futurista, la mayoría del Apocalipsis. Los primeros tres capítulos, cuando habla del mensaje a las siete iglesias, el capítulo 2 y el capítulo 3 en concreto, eso ya se cumplió en el pasado, hermano. Eso es un mensaje a las siete iglesias del Asia Menor, que eran las que existían ahí en el siglo I. Y luego a partir del capítulo 4 del Apocalipsis, a partir del 4 ya prácticamente todo es futuro. Se cumplirá en el
Ah.
futuro. A partir del capítulo 4. Del capítulo 4 al 22 ya prácticamente todo es futuro.
Ajá. Está bien, porque yo justamente leía el capítulo de capítulo 1, versículo 19, donde dice: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Por eso decía que había un pasado, un presente y un futuro.
Ahora que citas ese versículo, ese versículo, capítulo 1, verso 19 que has citado, es un versículo clave, es un versículo importantísimo en el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque en ese versículo que has citado, hermano Gerardo, ahí está esquematizado de forma muy breve el Apocalipsis, es decir, las cosas que has visto. ¿A qué cosas estaba refiriendo? ¿Qué cosas que has visto es a las que se refería? Pues a esa visión del Cristo glorificado que aparece en el capítulo 1 del Apocalipsis. Las cosas que son, ¿a qué se refería? Pues al mensaje a las siete iglesias. Y las cosas que han de ser después de estas, es decir, después del mensaje a las siete iglesias, a partir del capítulo 4 es cuando ya comienzan los eventos proféticos del futuro. Las cosas que han de ocurrir después de estas. Y esas son las tres divisiones del Apocalipsis. Ahí están en el capítulo 1, verso 19, que has citado. Las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ocurrir después de estas. Esas son las tres divisiones que existen en el Apocalipsis. Es un pasaje muy importante.
Sí, yo tenía esa duda, por eso te quería preguntar a ti, Tito, como tú estabas diciendo que hace 25 años que estás estudiando las profecías, entonces quería que me aclararas eso. Yo entendía que a lo mejor había algún otro entrevero en el medio de los demás capítulos, pero tú ahora me aclaraste que a partir del 4 en adelante es todo futuro.
Efectivamente, mira, vamos a comprobarlo, hermano Gerardo. Mira, vámonos al capítulo 4 del Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1. Dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Te das cuenta? Después de estas. Eso es lo que dice ahí el capítulo 1, verso 19. Las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de suceder después de estas. Es aquí, a partir del capítulo 4, versículo 1, cuando comienza la tercera sección, la tercera parte del Apocalipsis. La tercera sección, que ya es una sección prácticamente profética, de eventos que van a ocurrir en el futuro, y a partir del capítulo 4, verso 1.
Muchas gracias, hermano. Bueno, realmente es una bendición escucharte.
Gracias, hermano Gerardo. Igualmente
Hermano,
también a ti,
por...
hermano. Un día voy a preparar un estudio bastante extenso sobre el libro del Apocalipsis y lo vamos a tratar aquí en las reuniones, en la sala de charlas bíblicas, que seguro que va a ser muy edificante. Un estudio sobre el libro del Apocalipsis. Veréis qué fácil es de entender el Apocalipsis si seguimos unas claves proféticas. que son la propia Biblia, pues la interpreta, se interpreta a sí misma. Entonces vamos a entender muy bien el libro del Apocalipsis.
Hermano Tito,
Sí, hermano Omar, adelante.
mañana vamos a seguir con la misma charla.
Sí, mañana vamos a seguir con el mismo tema. Vamos a seguir con este mismo tema de la profecía bíblica y los Illuminati. Especialmente el tema de la profecía bíblica, vamos a seguir con él. Y vamos a tocar también a partir de mañana, vamos a hacer un breve estudio sobre el Apocalipsis a partir de mañana. Ya haremos un estudio más extenso, más profundo, pero mañana podemos comenzar a hacer un estudio sobre el libro del Apocalipsis. Va a ser muy edificante, seguramente.
Eso sería muy importante realmente, Tito.
Sí, porque además ahí, hermano Gerardo, hay una bendición especial de Jesús. ¿Eh? Si leemos ahí en el capítulo 1, versículo 3 del Apocalipsis, una bendición especial para todos aquellos que estudien el libro del Apocalipsis. Es una bendición especial que no aparece en ningún otro libro de la Biblia, solamente aparece aquí en el libro del Apocalipsis.
Hermanos, como los pentecostales que no les interesa estudiarlo para nada.
Eso es verdad, es cierto.
Ha
No,
notado,
Len.
sí, eso es verdad. Ellos dicen, ¿para
Sí.
qué lo voy a estudiar si yo no voy a pasar la gran tribulación? Y eso me lo han dicho personas me lo han dicho pentecostales, que ellos no lo estudian por eso. Ellos lo que leen es, la Biblia de ellos es hasta la epístola de San Judas.
Lo que pasa, hermano Omar, que no lo entienden, ese es el problema que tienen ellos.
No, 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 es
Claro.
que no lo entienden, que ellos dicen que no van a vivir la gran tribulación, ¿para qué estudiarlo? No es que lo entienden, es que ni le interesa entenderlo.
Claro, pero no lo entienden. Es que los dos tenéis razón. No lo entienden porque no lo estudian. Si lo estudiaran, lo entenderían, efectivamente.
Real.
Claro. Omar tiene razón. No lo estudian. No lo estudian porque dicen que no van a pasar por la tribulación. Y el hermano Gerardo también tiene razón. No lo entienden. Pero no lo entienden porque no lo estudian, sencillamente.
Hermano Tito,
Sí, adelante, Félix. Dime, hermano.
no hay que olvidar que ha habido muchos falsos maestros que han engañado a muchos.
Así es. Y ha habido y lo sigue habiendo. Hay multitud de falsos maestros que han engañado a muchos, efectivamente. Y curiosamente, muchos de estos falsos maestros han citado mucho el Apocalipsis, han citado el Apocalipsis. El Apocalipsis, mira, el Apocalipsis es el libro de la Biblia, el libro de la Biblia peor interpretado de toda la historia. El libro de la Biblia peor interpretado de todos. Muchos falsos maestros siempre han citado el libro del Apocalipsis. Y lo han interpretado y lo siguen interpretando de forma retorcida, completamente ridícula. Por ejemplo, los testigos de Jehová, por ejemplo, o los adventistas del séptimo día, pues hacen estudios del Apocalipsis, lo leen, lo citan mucho, pero las interpretaciones que hacen del Apocalipsis son completamente ridículas.
Hermano Tito,
Dime, Omar.
una pregunta que le quiero hacer. Usted y yo nos conocemos desde el 2006, ¿verdad? Desde febrero por ahí del 2006, fue que yo le escribí a usted la primera carta, ¿verdad?
Sí.
Sí, porque me llama la atención porque usted y yo, no, cuando nos contactamos, que usted tenía a este personaje de Smiley como el futuro falso Mesías. ¿Se recuerda, hermano Tito?
Sí, recuerdo, hermano.
Note que ese personaje dijo que la presidenta de los Estados Unidos iba a ser
Hillary.
Hillary
Hillary,
Clinton.
Hillary, sí. Efectivamente.
Y note cómo se le cayó su falsa profecía cuando ganó el que fue presidente de Estados Unidos, vino siendo Barack Obama.
Lo que pasa es que ahora parece ser que la Hillary Clinton va a ser la vicepresidenta, ¿no, hermano Omar?
No, secretaria de Estado.
O secretaria de Estado. Vamos, va a tener un gran poder también la Hillary.
Sí, lo que para ser presidenta tiene que caer tres cabezas antes que ella. Para que ella sea presidenta, que es la de Obama, la del vicepresidente, la de Nancy Pelosi y después ella le toca la presidencia.
Estamos hablando del Miguel Ángel Sosa Vázquez, que es un tipo que aparece ahí en internet. Se ha hecho muy famoso, se hizo muy famoso con su famoso proyecto 666. Tiene su página web en internet. Y él pretende gobernar Europa. Él dice que él es ese Mesías, es el famoso anticristo que va a gobernar el mundo de Europa, ¿no? Y entonces yo hace años pues creía que este tipo sería así, sería el falso Mesías, pero luego descubrí que no. Simplemente es una cortina de humo puesta por Satanás para ocultar la verdadera identidad del falso Mesías. Entonces, Miguel Ángel Sosa Vázquez es simplemente un pobre necio que lo único que es eso, una cortina de humo para ocultar al verdadero falso Mesías. La ideología, eso sí, la ideología política de Miguel Ángel Sosa Vázquez es prácticamente la misma que tendrá el futuro falso Mesías. La misma, si leéis la página web de el material que tiene este individuo ahí en su página web, pues esa será la ideología del falso Mesías, de la bestia. Bueno, queridos hermanos, pues si alguien tiene que aportar algo más, si
Hermano
no, pues
Tito,
sí, adelante, Omar.
lo voy a dejar, ya es medio tarde, que Cristo Jesús esté siempre en su corazón y que Dios lo colme de bendiciones, hermano. Fue muy edificante la charla, me pude expresar tardecito, pero di mis opiniones y espero mañana aportar más a la charla
Muy bien, espero que sí.
y
Gracias a
al
Dios.
tema.
Gracias, hermano. Gracias a Dios, sí, se te ha oído al final. Se te ha oído bastante bien. Se te oye todavía un poco sonido, se te oye el sonido de fondo, pero se te ha entendido.
Y quiero compartir con ustedes, mañana voy a discutir el asunto más detallado del rey de Grecia, para que los muchachos, los demás hermanos entiendan la magnitud, porque la Biblia se refiere que ese misterioso personaje lo identifica con el rey como el rey de Grecia, hermano Tito.
Así es, hermano Mar.
Está bien. No, pues un placer haberlos escuchado, estar por ahí con ustedes, compartir este rato bonito y hermoso de aprendizaje. Que Dios les bendiga y mañana los veré por ahí a todos, ¿verdad?
Muy bien, querido hermano. Pues un abrazo a todos. Un abrazo a todos, queridos hermanos. Mañana sobre la misma hora estaremos aquí en la sala de charlas bíblicas. Así que, queridos hermanos, hermano Gerardo, hermana Mirna, hermano Omar, hermano Vicente, hermano Félix, hermano Cari, hermano Enrique, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Mañana a las 11 de la noche, hora española. 4 de la tarde, 4 p.m. hora de México y no sé qué hora de Argentina, pues estaremos por aquí.
A las 8, Argentina.
Eso es, 8 de Argentina. Muy bien, hermanos, pues que descanséis y un saludo muy cordial a todos. Hasta mañana, hermanos.
Chao, hermano. Toda bendición.
Bendiciones.
Chao.